El tiro con arco en sus inicios se utilizaba para la caza y como instrumento bélico, por otra parte, pero como toda actividad de destreza física, rápidamente se convirtió en deporte y en 1900 ya formaba parte del programa de los Juegos Olímpicos que se desarrollaron en aquel momento en París. En nuestro país existe el Club Uruguayo de Arquería. A fines de los años 60 fue que surgió el primer grupo de arqueros. En 1999 se realizó la asamblea fundacional del club y en 2000 se obtuvo la personería jurídica. Nos visitan Álvaro Roca, es el secretario del Club Uruguayo de Arquería. Álvaro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
Hola Daniel, buenos días, un gusto estar acá contigo.
Muchas gracias. Y Daniel González, el tesorero del Club Uruguayo de Arquería. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, estoy interesadísimo en este asunto. A partir de esta posibilidad de escucharlos a ustedes, ¿cuánta gente empezará a sumarse a la arquería? ¿Cuántos son hoy, aproximadamente?
Somos unos 100 arqueros.
¿100 arqueros? Ajá. Bueno, ¿y ha evolucionado ese número en el último tiempo, por ejemplo?
Sí, ha crecido mucho en los últimos años, desde que tenemos un campo de tiro con buenas instalaciones, bien desarrollado. En nuestros orígenes éramos 10, 15 compañeros, 10, 15 amigos, hasta que fundamos el club. Y bueno, después en sucesivas etapas de desarrollo hemos ido aumentando de a poco. El gran salto fue en las Olimpiadas anteriores, que claro, había un gran aluvión de gente. Ahí fue que empezamos con la escuela de tiro.
Bien. En fin. Daniel, ¿y usted cómo descubrió el deporte?
Bueno, hace muchos años, debe haber muchos montevideanos que lo recuerden, había un grupo que tiraba en la aduana de Oribe, al costado de la aduana de Oribe, en la Rambla.
Sí.
Y yo pasé por allí en un momento, y bueno, a uno lo invitaban a tirar, y un par de esos arqueros todavía están en el club, uruguayo de arquería en este momento.
Uh-huh. O sea que me imagino hoy estarán dando clase, esas personas. ¿Hay clases de arquería? Sí,
sí, tenemos clases de arquerías, gracias a que tenemos ahora un campo estable desde hace unos 9 años.
¿Dónde está el campo?
El campo se encuentra en el Parque Roosevelt. Uh-huh. Está en el servicio de veterinaria y remonta.
Y remonta, claro.
Que debemos agradecer a este servicio de la Armada, que nos brindó la posibilidad, uh-huh, de tener algo estable, porque Álvaro les podría decir las,
claro,
vicisitudes, sí, que tuvieron antes de eso.
Tuvimos varios años tratando de conseguir un campo de tiro propio. Fue muy difícil, porque claro,
se necesita. Debe tener algunas características.
Y necesitamos por lo menos una hectárea y media mínimo, uh-huh, para tener el campo en sí, y un poco más para las instalaciones secundarias. Entonces, lo ideal son 2 hectáreas. Y bueno, después de hacer muchas gestiones en distintos organismos del Estado, el Ejército nos abrió las puertas realmente, uh-huh, y nos prestó un gran predio allí en el servicio de veterinaria y remonta del Ejército, en el cual instalamos el campo de tiro actual.
Uh-huh. ¿Y por qué esto de la superficie tan importante?
Bueno, originalmente, hasta hace poco tiempo, a nivel olímpico se tiraba hasta 90 metros de distancia. Uh-huh. Entonces ya los 90 metros ya implica una distancia grande, claro, más un espacio por detrás de la línea de tiro y un espacio por detrás de los blancos, por seguridad. Entonces, 120 metros era el mínimo de largo un campo de tiro, uh-huh, olímpico. Ahora se tira a distancias más cortas en las Olimpíadas, se tira a 70 metros, con el objetivo de hacerlo más dinámico. Y bueno, tan grande no se precisa, pero la línea de tiro tiene que ser ancha, tiene que tener, claro, 60 metros, más las instalaciones secundarias, para la escuela de tiro, los campos de tiro secundario.
Uh-huh. Daniel, ¿recuerda su primer arco?
Sí, hice lo que no tenía que haber hecho, lo compré sin asesoramiento, por eso le decimos a todo el mundo que no compre nada sin asesorarse previamente.
Sí, es como ir atrás de la caña de pescar.
Exacto, mismo, pero fue con suerte porque justo servía lo que, claro, compré.
¿Y qué compró en aquel momento, recuerda?
Sí, fue en un viaje al exterior que compré un arco compuesto, que, ajá, es una de las variedades de arcos que existen.
Bien, uno tiene la imagen, lo vamos a ver después en espectador.com, cuando quede subida esta nota. La sensación, cuando hoy vi que ingresaron al estudio con esa caja enorme, supuse que tenían varios arcos. Es la que se dispone para un arco nada más.
Sí, esa caja es para un arco. Yo traje mi propio arco personal, que es un arco de poleas o arco, uh-huh, compuesto. Requiere su espacio, porque el arco tiene su largo, su tamaño, más todos los accesorios, las flechas y demás.
¿Y hay, por ejemplo, algunos estándares internacionales en cuanto a medidas?
No en medidas, estándares no, hay una gran variedad, porque hay una gran variedad de estilos de tiro con arco, ¿no? Uh-huh. Básicamente hay grandes de tres grandes tipos. El arco olímpico, que es el que vemos en las Olimpiadas, es un arco que tiene una mira, pero no tiene aumento, se dispara la cuerda como es tradicional, con la mano, pero tiene toda la tecnología en materiales aeroespaciales en toda su composición, ¿no? Fibra carbono, espectra en la cuerda, en fin, toda una serie de materiales. Después tenemos los arcos tradicionales, que son los que, bueno, la gente capaz que más conoce, el arco estilo Robin Hood, por decirlo de una forma simple, que son arcos de madera con algún componente sintético, y es un estilo muy lindo, muy muy entretenido y muy desafiante también, porque bueno, es una mira sin, es un arco sin mira, entonces se vuelve bastante desafiante pegarle 50 metros a algo. Tenemos buenos arqueros en el club, en esa área. Y después la rama mía, y de Daniel también, que es el arco compuesto, que es una máquina que se inventó a fines de los 60 para lograr la mayor precisión posible.
Claro, es extraordinario, porque además es una obra de arte y además una extraordinaria obra de ingeniería.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Esto es tecnología aeroespacial y es, este equipo de arco de poleas es para alto nivel de precisión.
¿Qué materiales tiene, por ejemplo?
Bueno, las palas están hechas de este tipo de arco, ¿no? De foam, que es un material sintético, y fibra carbono. Y el mango de aluminio, el mismo aluminio que se utiliza para las hélices de los aviones, un aluminio de alta resistencia. El regalo más delicado es la cuerda. Las cuerdas, que son varias cuerdas que tiene, es un polímero del nylon, pero es un polímero mucho más resistente que el acero, se llama Spectra.
Más nylon más resistente que el acero.
Sí, sí, muchísimo más. Sí, 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 muchísimo más resistente que el acero, el acero se abandonó.
Permite más o menos 30.000 tiros de arco sin romperse una cuerda de esas.
Qué tremendo. Bueno, estaba hablando antes de empezar la pausa para el café, de los beneficios para el deportista que practica la arquería. ¿Cuáles son, si debiéramos describir en un par de comentarios, Daniel?
Y bueno, yo creo que más que nada es la posibilidad de desenchufarse de la vida diaria, la parte psicológica es muy importante. Aunque nosotros tenemos los dos tipos de arquería, ¿no? Que sería la recreativa y aquellos que quieren dedicarse
más de la rama deporte,
entrenar, que tenemos mucha gente, o sea que tenemos para toda la gente que quiera dedicarse al tema.
Contemplamos las dos posibilidades, ¿no? La que es recreativa y la competitiva.
Al aire libre.
Al aire libre.
Un deporte al aire libre.
También se puede practicar interiores, ¿no? En los países nórdicos, en invierno tiene interiores, se tira a 18 metros de distancia y hay todo un calendario de campeonatos a nivel nacional y mundial de tiro en interiores a 18 metros. Y nosotros también tenemos nuestro calendario siguiendo la normativa de la Federación Internacional.
Claro. Y allí me imagino que influirán las condiciones meteorológicas, sobre todo, supongo, el viento.
Sin lugar a dudas. Pero igual se tira con lluvia, si hay que tirar en un campeonato.
Se tira,
y si hay viento.
Se tira bajo cualquier condición, excepto que haya tormenta eléctrica.
Exacto. Claro. Bueno, ¿y los blancos cómo se integran? ¿El blanco tradicional que conocemos todos o no?
Sí, sí, es ese que tiene amarillo, rojo, azul, y varía la dimensión de acuerdo a la distancia que se tira.
¿Y el arco se usa para la casa aquí en Uruguay?
Se usa, sí, se usa, y es casualmente este tipo de arco compuesto, ¿no? Que es el más preciso y el que tiene más potencia.
Una flecha de estas características puede dañar bastante.
Sí, sí, está pensado que un arco de estos compuestos de unas 50, 60 libras puede atravesar a dos personas limpiamente.
¿Así? Unos 500, 600 metros el vuelo de la flecha.
Y las consecuencias en un accidente son mortales.
Sí, nunca ha ocurrido ni hemos estado cerca, porque tenemos unas normas
muy
importantes, pero sí, sería cataclísmico. Por eso las contenciones, que es el panó, o sea, el paraflecha, tiene que tener unas condiciones físicas que soporte la flecha, o sea, la frene sin romperla. Porque si le disparamos un árbol, la flecha se va a clavar y seguramente se va a romper.
Que estalla,
explota la flecha. Y por eso también hay que usar flechas de cierta calidad y materiales. No se puede usar flecha de madera porque se rompe.
Si quiero ser arquero aquí en Uruguay, ¿tengo un mercado que entienda mis inquietudes o tengo que apelar a la internet?
Lo mejor es acercarse al club. Eventualmente el interesado se le invita a hacer el curso de iniciación, que dura un mes, son 4 sábados. Y ahí sale del curso con el conocimiento básico para saber qué estilo de arco le gusta, y se lo diría a un experto del club para que lo asesore en el listado de materiales que precise.
Y las normas de seguridad, ¿no? Que esas son fundamentales.
¿Cuáles son, por ejemplo, esas normas, las más destacadas?
Y las más destacadas es el manejo del arco en sí, la flecha adecuada para
ese arco. ¿Uno puede herir a una persona si no presta la debida atención al ámbito,
a la secuencia.
Claro, pero también se puede herir uno mismo.
Sí. Porque estalla la flecha al disparar el arco, no aguanta la potencia y se ven a veces lesiones en la propia mano. Uh-huh. Se clava la flecha en la propia mano del arquero.
Uh-huh. Por eso hay que tener un entrenamiento riguroso. ¿Y puede practicarlo cualquier persona más allá de la edad?
Sí, sí, sí. Tenemos arqueros de hasta 84 años.
Ajá.
Sí, sí.
Desde 11 años enseñamos en el club en adelante.
Bien. Estoy recibiendo algunas inquietudes de la audiencia. Por ejemplo, podrán hay alguien que es apasionado por el deporte, no identifico ahora muy bien su mensaje. ¿Para tener arco y flecha es necesario tener permiso del servicio de armamento del ejército?
No, no. Estábamos justo hablando de ese tema, que en España sí se precisa un brevet, sí. Pero acá aún todavía no.
Ajá. No hay legislación al respecto.
¿Usan blancos móviles?
Sí, ocasionalmente tenemos unos blancos móviles para un tipo de torneo que se llama torneo FIL o 3D, uh-huh. Muy entretenido, sí, uh-huh. Tenemos blancos móviles y también tiramos al vuelo.
Ajá. Al vuelo también.
Al vuelo con un tipo especial de flecha que sale muy rápido y se frena enseguida.
Qué tremendo. Porque,
imagínate tener que disparar una flecha a 45 grados de elevación, uh-huh. Se iría a 500-600 metros.
Seguro.
Y bueno, tenemos un dispositivo en la flecha que es un tipo especial de pluma en espiral que la frena rápidamente y cae al suelo.
Qué brutal. Bueno, el costo. Vamos al tema de los costos.
Bueno, ese es un tema complejo. Pero bueno, tenemos toda la gama.
Variable, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí. Un equipo profesional, bueno, obviamente que
para empezar, mañana quiero empezar. Me apasiona esta entrevista. Bueno. Me voy al club de arquería y resulta que digo, bueno, a ver cuánto tengo que invertir para mi primer equipo.
Y te vas a estar 400 o 500 dólares seguro.
Ajá,
no aconsejamos comprar un equipo profesional de entrada. Un equipo económico para aprender las técnicas de tiro y después el arquero ya conociendo se compra él a su medida y con su conocimiento su propio equipo.
¿Desde el primer momento entro y empiezo a tirar?
Te inscribes para el curso y sí, empiezas a tirar con un instructor. Uh-huh. Sí, sí, hay que agendarse, pero sí.
Bien. El club les presta el arco y las flechas durante el curso.
Tenemos todo el equipo para la escuela.
Perfecto, así que 400, 500 dólares para comenzar. Después ya voy a ir
tal vez menos.
Después subiendo la escalerita, ¿hasta llegar a cuánto? ¿Un equipo profesional?
El último equipo profesional que trajo hace pocos días un arquero olímpico salió 6.500 dólares.
Claro.
Pero es un Mercedes-Benz de la arquería.
Exactamente. ¿Y tenemos a arqueros en nivel de Juegos Olímpicos?
Bueno, tenemos en la división tiro con arco olímpico, tenemos varios compañeros que están entrenando justamente ahora para ir a un juego clasificatorio que va a ser en Colombia. Es la última chance para intentar clasificar para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y bueno, cierta chance tenemos. La tuvimos muy cercana en las Olimpiadas anteriores de Londres, que casi logramos por primera vez en la historia en clasificar para las Olimpiadas. Por un punto en 150, que era el máximo en esa ronda, nos ganó un competidor colombiano y nuestro arquero, Tomasini, quedó descalificado por un punto increíble. Casi lo logramos. Y ahora va a ser intento nuevamente y bueno, estamos confiados que va a ser su mejor esfuerzo.
Bueno, ¿dónde debo dirigirme para saber más de esto?
Pueden entrar o buscar en internet.
Ajá.
Arquería Uruguay, allí van a encontrar el Quark, la página del Quark.
Sí.
Y vamos a dejar acá unos teléfonos.
Correcto, muy
y
bien.
Y unos mail para que puedan comunicarse.
Extraordinario, porque además me parece que de aquí para adelante mucha gente se va a interesar en esto. Tengo un querido amigo, a Claudio Romanov, que es un apasionado.
Sí, lo tenemos por allá.
Lo tienen por allá. ¿Es bueno o malo?
Es bueno. Estuvo haciendo unos cursos avanzados.
Claro, necesita además de mucha concentración, de mucha calma, me imagino. ¿Y muchas horas, acaso, allí en el campo?
Bueno, eso todo depende del objetivo que uno persiga, ¿no? Si uno va al club a tirar en forma recreacional, bueno, uno va a entretenerse un rato y ya está. Dos, tres, cuatro horas. Lo que quieren es prepararse en forma competitiva, sí. Ahora para este juego clasificatorio va varios días en la semana, varias horas. Lo que están intentando hacer nuestros compañeros.
¿Sí? Claro, ¿y se puede ir a mirar? En principio,
sí, por supuesto que sí. La actividad principal es los sábados de tarde, a eso de las 15 horas. El club está abierto todos los días, pero la actividad principal y los distintos tipos de escuela de tiro que tenemos varios niveles de escuela, funcionan los sábados.
Pero una vez pueden ir a mirar el que quiera, la parte de la escuela.
Sí. ¿El costo del curso? Pregunta un oyente.
Actualmente son 1.500 pesos.
Y se le presta el arco y las flechas.
¿Y el curso cuánto tiempo me lleva?
Es un mes los sábados.
Perfecto.
Son cuatro sábados.
¿A dónde consigo un longbow para zurdo?
Bueno, Precisamente bueno, ahí en Uruguay, gente que está fabricando en Paysandú, Piñeiro se llama.
Unos sacos muy buenos, muy lindos.
Muy lindos y muy buenos.
Muy lindos, realmente. Y si no en extranjero, pero bueno, el longbow es un arco muy largo, es medio difícil de traerlo de extranjero, pero bueno, algunos lo han hecho.
Bueno, les quiero agradecer muy especialmente a Álvaro Roca y a Daniel González por estos minutos. Ojalá que podamos seguir hablando más adelante de la evolución de este club, que reiteramos, inició su actividad en el año, en los 60, ¿no? A fines de los
60. En los 60 y el grupo de arqueros, pero el club en el 2000. En el 99,
claro, claro,
y en el 2000 la personalidad jurídica.
Ah, la personalidad del año 2000. Y la dirección es www.quark, o sea, C-U-A-R-Q, .org. Allí pueden tener más información. Muchas gracias.
Bueno,
gracias a ti, Daniel, por la oportunidad y gracias a la audiencia.